Gustavo Gómez es Caracol Radio.
Hemos informado ampliamente sobre la moción de censura y sobre lo que ha sucedido en las últimas horas con el ministro de Defensa. Diego Perdomo, nuestro compañero de Caracol Radio, incluso estuvo pues muy pendiente de todo lo que sucedió en el candente debate de control político que se vivió en el Senado, donde hubo fuertes señalamientos de Roy Barrera, respuestas del ministro de Defensa, y al final del día pues se frustró el debate de moción de censura que se iba a realizar en la misma sesión. No sé, Flaco, si tenemos ahí el informe de Diego Perdomo precisamente sobre el debate de ayer. Bueno, vamos a tenerlo en un momento. Tenemos ya en la línea al doctor Roy Barreras. Doctor Barreras, muy buenos días.
Buenos días, Gustavo, a todo el equipo de Caracol, a sus oyentes en toda Colombia.
Doctor Barreras, independientemente de que se haya caído el asunto de la censura y de los trámites que se dan en el Congreso y de toda esta mecánica parlamentaria, hay una cosa que nos parece muy relevante y que los oyentes deben tener en cuenta, y es que usted ha dicho que buena parte de la información que tenía sobre fallas en la gestión del ministro, sobre lunares en la gestión de las fuerzas militares, se quedó por fuera precisamente por este trámite y por algunas maniobras que se hicieron en materia política. Algunas de esas cosas tienen que ver con niños que habrían perdido la vida por supuesta responsabilidad de uniformados en Colombia. ¿Qué sabe usted de eso, doctor Roy?
Primero, Gustavo, déjeme agradecerle públicamente a Caracol Radio, y no es un tema menor, que le preste su voz al dolor de las víctimas y a las graves denuncias del día de ayer. Lo digo porque otros medios ponen una campana neumática sobre hechos trágicos que, en verdad, tener un riesgo para la democracia. La Col tiene el cuidado de escuchar a todos, seguramente también al gobierno, al ministro, pero es muy importante para la democracia tener estos segundos con ustedes. Le digo lo que ocurrió ayer. En un debate de fondo donde realicé 14 denuncias, cada una de ellas muy graves, a pesar de la precariedad, la virtualidad, anuncié que cada dato, cada cifra, cada testimonio, cada video lo haré público día a día, los próximos 14 días de la cuarentena que decretó el Congreso para volver a ser cerrado. Así que vamos a ganar espacio entre los medios y en las redes para responder la pregunta que Gustavo me hace. La primera de las denuncias es la que usted menciona, la hice pública ayer. Es increíble que ante el hecho hace un año de la renuncia del ministro Botero para haber ocultado la muerte de 8 niños en el Caquetá, cuando denunciamos ayer que no son 8, sino tristemente 36 niños, incluyendo niños de 12, una niña de 13 años en Maicao, Guajira, para mencionar apenas uno de los casos, que han muerto por balas oficiales, el ministro haya respondido que eso no le incumbe, que le pregunten a Medicina Legal. Lo que no sabe el ministro es que, para ponerle un dato, la representante de la Cámara, Catherine Miranda, del Partido Verde, había conseguido ya los datos precisos en Medicina Legal que confirmaban estas denuncias. Me parece que hay un país muy indolente. Si algo está ocurriendo cuando, por la politización e ideologización de las fuerzas militares, estas fuerzas se convierten en un puño cerrado contra los ciudadanos, contra los jóvenes, contra la protesta social y también contra los niños. Yo le pregunto hoy en Caracol Radio públicamente al ministro: ¿quién mató a los niños? ¿En qué circunstancias? ¿En ataques? ¿En combates? ¿Estaba armada la niña de 13 años, el niño de 12 años? No es posible que le ocultes a verdad a los colombianos, y esta es apenas una de las 14 denuncias. Hoy, antes de las 10 de la mañana, haré la segunda.
Senador, otra de las preguntas que usted hizo y que tiene que ver con los niños es: ¿dónde está la niña sobreviviente del bombardeo en Caquetá? Estamos hablando de Angie Paola Morales. ¿Dónde está?
Esa es la segunda denuncia, Darcy. Porque hay 3 niños desaparecidos. Hay que contarle a los colombianos que no es un tema menor. El Estado de Derecho sobrevive solamente si la fuerza legítima del Estado protege la vida y le garantiza la tranquilidad a todos. Cuando las personas advierten que las fuerzas del Estado están en manos de un partido político que las ideologiza y que adoctrina a la gente para que le dispare a los ciudadanos o oculte la verdad, está en riesgo la democracia. Peor si el Congreso silencia las voces, como hicieron ayer. Contesto su pregunta, Darcy. Esa niña fue 4 veces victimizada. Primero secuestrada por los criminales que la reclutaron a la fuerza. Luego el Estado, en lugar de rescatarla, la bombardea. Pierde un brazo, que es amputado en el bombardeo, de lo que tengo la evidencia. Evidentemente la niña fue bombardeada, aunque el gobierno nunca lo informó. después de esa tragedia la niña desaparece por 2 meses. Aparece 2 meses después, punto. Y los otros 2 niños desaparecidos, por los que sigo preguntando de ellos, no se tiene todavía noticia. Aparece de la mano del ejército, sin ninguna explicación clara de dónde había sido atendida, operada o atendida en su unión de la pérdida del paso. Y un día después vuelve a desaparecer de un hogar sustituto y no se sabe dónde está. Y los otros 2 niños tampoco. Yo pregunto, ¿dónde están los niños desaparecidos? ¿Y qué ocurrió en relación con el famoso y trágico suicidio del cooperante italiano de Naciones Unidas, que la fiscalía italiana lo pone en duda? Allí hay una cosa gravísima también. Se supone que informes de inteligencia equivocados, falsamente, llegaron a la conclusión de que ese cooperante italiano me había entregado a mí hace un año la información sobre el bombardeo. Ni él ni ningún funcionario de Naciones Unidas, eso es completamente falso. Sin embargo, la fiscalía italiana pone en duda si hubo un homicidio y no un suicidio, porque este señor tenía un vuelo a las 10 de la mañana del otro día para regresar a su país, porque su novia y su mamá testificaron que él había advertido, estaba aterrado de lo que sabía y nunca debió haberse enterado, y se quería ir ya de Colombia. A mí me parece que hay que saber si después de este hecho trágico, de ese bombardeo, se está ocultando la verdad. Una de ellas, que denuncié ayer, y lo digo porque el ministro es el que toma las decisiones políticas, Darcy Gustavo. Yo no sé si el ministro Yare contó al país que el comandante de esa operación aérea, el que la ordenó y el que lo supo 5 días antes que había niños, es el mismo comandante general Zapatero que él nombró al frente del ejército. ¿No tiene ningún comentario sobre eso el señor ministro?
Doctor Roy, a propósito de lo que usted menciona del cooperante y del supuesto informe de inteligencia que existe sobre ese particular, llama la atención una cosa que mencionaba usted también ayer. La forma en que el señor Paciola, es que se llama, no sé si la pronunciación esté bien, el señor Paciola murió con unas heridas en las manos que no le hubieran permitido hacer unos nudos muy perfectos que supuestamente terminaron con una cuerda o con un implemento quitándole la vida.
Es exactamente así. Pero déjeme primero transmitirle en segundos a los 500.000 familiares de las fuerzas militares en Colombia que esto no es un debate contra las fuerzas militares. Hay que entender, y los ciudadanos también, que los aparatos militares en todas las democracias responden a órdenes civiles. Los políticos les dan las órdenes. Si el aparato militar está bien usado, protege a los ciudadanos. Si está mal usado, se convierte en un riesgo, en una amenaza. Este gobierno lo usa mal porque lo ideologizó. Tal vez ustedes informaron ayer en Caracol uno de los tantos hechos que no son menores. Ponen un batallón de Manizales los soldados con cánticos contra las mujeres incitando a la violencia. Así los forman, así los adoctrinan contra los ciudadanos. En el caso del italiano, 4 nudos complejos en una sábana en la que al parecer fue un ahorcamiento. Sin embargo, hay lesiones graves en sus 2 manos, con 2 cuchillos que aparecen en la escena del crimen que impedirían que él mismo se hiciera los nudos. Pero esto es un asunto de los técnicos. Medicina legal en Colombia, hay que decir, certificó que había sido un suicidio. Bueno, el señor tenía un vuelo a las 10 de la mañana del otro día. Lo que creo yo es que hay que averiguar si eso tiene relación con los 3 niños desaparecidos, con el hecho de que esta niña había sido buscada incesantemente y hay muchas versiones sobre cuál es la razón de su desaparición, o si habiendo estado la niña en manos del Estado, volvió a ser víctima de reclutamiento forzado por los ilegales, lo que implica que el Estado no cumplió el papel que le corresponde de protegerla a ella y a miles de niños que siguen en esas zonas de conflicto y que algunos de ellos están siendo o reclutados o muertos en combate.
A propósito de medicina legal, senador, lo que dice la representante Catherine Miranda es que incluso las investigaciones no han avanzado. Ella presenta unas cifras que son escabrosas y es la muerte, violación de los niños y solamente el 29% de los hechos investigados. ¿Usted nos puede dar detalles sobre eso? ¿Por qué no se han investigado otros hechos? ¿No tienen conocimiento las autoridades o el ministro sobre lo que viene pasando allí?
Esa es una tercera denuncia. Y vale la mención a la representante Catherine Miranda, que hizo un gran trabajo de investigación. Pero las mayorías gobiernistas que en un atentado muy serio contra la democracia han impedido en la Cámara, ya no alcanzó a exponer su investigación. Le agradezco que me la haya compartido en el Senado. Pero tampoco ayer en el Senado, cuando unas mayorías gobiernistas de cualquier gobierno, en cualquier momento de la democracia, cercenan el derecho de la oposición a hacer control político, se acabó la democracia, porque los debates los hacen es la oposición en los gobiernos. Y lo que hicieron ayer fue aplastar el derecho constitucional a la oposición. Sobre el tema de las violaciones, el país con estupor vio, por ejemplo, el caso trágico de la niña en Vera, violada por 7 soldados, o la niña de Cúcuta, pero no son un caso ni dos, son 54 niñas violadas en lo que va de este gobierno. ¿Qué está ocurriendo para que adoctrinen de esa manera a soldados y policías de Colombia? ¿Por qué no se reconoce ese hecho y por qué no se le informa al país? ¿Qué pasa con las familias de esas niñas que en silencio y en solitarias nadie les da razón de lo que ocurrió y se tienen que enfrentar a un poderoso aparato del Estado que niega esas victimizaciones? Para querer a la fuerza pública hay que legitimarla. No puede un ministro politizarla, negar la violencia y pretender que los ciudadanos estén tranquilos con la fuerza pública que él está utilizando mal y cuya prioridad es su propia campaña presidencial. Haré otra denuncia. Voy a hacer públicas las cuñas de televisión y mensajes publicitarios que está haciendo ya este ministro Holmes, que tienen un encabezado que dice Colombia con Carlos Holmes, hechas con recursos públicos y desde su cartera. No puede ser que la prioridad no sea darle explicaciones a Colombia sobre los niños muertos o las niñas violadas o los accidentes aéreos por ineptitud que costaron la vida de 11 soldados muertos en el Guaviare, otra de mis denuncias sin explicación. Que la prioridad del señor no sea esa, ni las 68 masacres, sino su campaña presidencial.
Senador, antes de despedirnos voy a hacerle una pregunta que no tiene, y aclaro, no tiene nada que ver con su actividad de las últimas semanas y meses en el Congreso y sobre el objeto de esta entrevista. ¿Usted ya descartó totalmente la posibilidad de ser precandidato presidencial?
En Colombia, Gustavo, hay demasiados candidatos presidenciales, pero muy pocas palabras de unidad. Le contesto con la claridad que trato de hacerlo siempre. Cuando salí del partido de la U, anuncié que voy a dedicarme a ayudar a construir una fuerza colectiva de todos los sectores alternativos, independientes, de oposición, para tener una sola candidatura que pueda derrotar una fuerza autoritaria que es poderosa, porque el uribismo todavía es poderoso y se concentra en muchos intereses, todos los gamonalatos, todos los viejos partidos, y eso suma millones de votos. ¿Cómo hacerlo? He propuesto una fórmula clara. La consulta presidencial de marzo del 2020, allí debemos acudir todos para tener una sola candidatura de unidad. La unidad, los sectores alternativos independientes que recuperen la vida, el camino de la paz, la democracia, es una obligación. Trabajemos en la unidad y usemos la consulta de marzo con ese propósito.
Muchas gracias.
Gracias, Gustavo, al equipo, a todos.
Es el senador Roy Barrera. Se cayó la moción de censura en contra del ministro de Defensa, pero el senador ha hecho denuncias que no pudo hacer durante ese debate y que tienen que ver con 36 niños muertos vinculados a actividades presuntamente de las Fuerzas Armadas. Denuncia también de la representante Catherine Miranda. Muchas inquietudes sobre esta situación y también sobre la muerte de un cooperante italiano que fue en su momento señalado como de haberle pasado una información a Roy Barreras que él dice nunca recibió.